Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 9 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1944, y más concretamente el día 1 de julio, cuando Hitler decidió destituir al general Kurt Seitzler, a la sazón jefe ejecutivo del Alto Estado Mayor del Ejército del Tercer Reich. Seitzler estaba convencido de que la Segunda Guerra Mundial estaba perdida debido a las victorias ininterrumpidas del ejército soviético desde hacía año y medio, e incluso había sufrido una crisis nerviosa. Al no creer Seitzler en la victoria final, Hitler decidió destituirlo y en su lugar nombró al prestigioso general Heinz Guderian. De manera esperada por Hitler, Guderian se centró en realizar una purga en el seno de las Fuerzas Armadas alemanas. Se ocupó de manera directa de reprimir a los oficiales que a finales del mes de julio de 1944 intentaron derrocar a Hitler. Obligó a todos los oficiales del ejército alemán a afiliarse al Partido Nacional Socialista. Impuso como obligatorio el saludo brazo en alto en las Fuerzas Armadas. Multiplicó las señales de adhesión al Führer e intentó, por encima de todo, impedir el avance de las tropas rusas en el frente del este. Sin embargo, Guderian no podía evitar lo inevitable. Todavía, el día 6 de marzo de 1945, participó en un noticiario donde se negaba el holocausto, dado que los campos de exterminio y de concentración ya habían sido liberados y sus imágenes se habían difundido por todo el mundo. Al mes siguiente, Hitler se suicidaba en el búnker de Berlín y soldados rusos alzaban su bandera sobre el Reichstag. Guderian no había podido evitarlo. Decidió, por lo tanto, rendirse al ejército americano. De manera totalmente inexplicable, o quizá totalmente explicable, Guderian fue puesto en libertad sin ningún cargo e incluso pudo escribir unas memorias donde, de la manera más falaz, exoneraba al ejército alemán de la comisión de cualquier crimen de guerra. Fue el último servicio que rindió a la Wehrmacht, a la que, por otro lado, no había podido salvar de la derrota total. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la guerra de Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en 2014, un golpe de Estado, en el que tuvieron participación directa las organizaciones de George Soros y altos personajes de la política americana como Victoria Nuland y John McCain, derribó al presidente de Ucrania democráticamente elegido e implantó un gobierno nacionalista bajo control directo de los Estados Unidos. Segundo, el golpe de Estado vino seguido de 8 años de ataques de los nacionalistas ucranianos sobre el Donbass, causando más de 15.000 muertos, en su mayoría civiles y en no escasa proporción mujeres y niños. Tercero, en 2022, tras 3 oleadas de absorción de naciones del este de Europa en la OTAN, en contra de las promesas formuladas a Mikhail Gorbachev y a Boris Yeltsin, se produjo el anuncio de que Ucrania, que en su declaración de independencia se había declarado neutral y pacífica, entraría en la alianza militar. Cuarto, Rusia intentó solucionar este desafío a su seguridad nacional por medios diplomáticos, pero a ello se opuso la administración Biden, ya que distintos informes de la Fundación RAND aconsejaban provocar una guerra en Ucrania que distanciara a Alemania de Rusia, que provocara una crisis en la economía europea y que así catapultara hacia Estados Unidos los capitales, las corporaciones y los cerebros de Europa. Quinto, tal y como había aconsejado la Fundación RAND, la administración Biden siguió manteniendo su posición sobre la entrada de Ucrania en la OTAN, lo que, unido a los bombardeos sobre las poblaciones civiles del Donbass y a la violación de los acuerdos de Minsk por parte de los nacionalistas ucranianos, provocó el inicio de la denominada Operación Especial de Rusia en Ucrania a inicios de 2022. Sexto. Un reciente estudio ha dejado de manifiesto cómo la guerra de Ucrania pudo concluir a los pocos días de comenzada. El texto se debe a Michael von der Schulenburg, antiguo asistente del secretario general de la ONU, que ha trabajado durante más de 34 años con naciones en conflictos armados, a Hajo Funkka, catedrático emérito de Ciencias Políticas en el Instituto Otto Suhr de la Universidad Libre de Berlín, y al general Harald Kujal, que fue el militar de mayor rango tanto del Bundeswehr, es decir, el ejército alemán, y de la OTAN. Séptimo. Según el citado estudio, se llevaron a cabo negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en marzo de 2022, es decir, hace casi 2 años, con la mediación del entonces primer ministro del Estado de Israel, Naftali Bennett, apoyado por el presidente turco Erdogan y el antiguo canciller alemán, Schröder. Octavo. Así, al cabo de un mes del inicio de la guerra, Ucrania y Rusia se habían acercado mucho a cerrar un acuerdo de alto el fuego y a un bosquejo para una solución del conflicto. En contra de las interpretaciones dadas por Occidente, tanto Ucrania como Rusia reconocían que la causa de la guerra era la expansión de la OTAN. Por tanto, enfocaron las negociaciones sobre la neutralidad de Ucrania en su renuncia a entrar en la OTAN. A cambio de esa postura, Ucrania conservaría su integridad territorial, aunque no la península de Crimea, que históricamente nunca ha sido ucraniana. Noveno. A tal efecto, Ucrania y Rusia firmaron un acuerdo preliminar en Estambul. Como muestra de buena voluntad, Rusia retiró sus tropas de las cercanías de la ciudad de Kiev. Décimo. El acuerdo, sin embargo, no se pudo concluir porque tanto el premier británico Boris Johnson como el presidente Biden presionaron a Zelensky para que continuara la guerra. Un décimo. La prolongación de la guerra se reveló desde un principio como un desastre para Ucrania. No se trató solo de que Zelensky liquidaría 2 generaciones de jóvenes en el campo de batalla, sino de que además ese mismo Zelensky, tras ilegalizar a 12 de partidos políticos y cerrar los medios de comunicación contrarios a su política, iría impulsando una serie de leyes que entregan las riquezas naturales de Ucrania en manos de poderes económicos transnacionales, como es el caso de BlackRock. Duodécimo. A pesar de todo, el año pasado, el director de la CIA, William Burns, voló hasta Kiev para advertir a Zelensky de que resultaba intolerable la manera en que buena parte del dinero enviado por Estados Unidos y Europa acababa en las inmensas redes de corrupción de Ucrania, un Estado que el último informe de Transparencia Internacional califica como el más corrupto de Europa. Décimo tercero. En 2023 se anunció durante meses una ofensiva ucraniana que supuestamente iba a cambiar el rumbo de la guerra. La realidad, sin embargo, fue que la ofensiva concluyó en un rotundo fracaso para Ucrania, que sufrió pérdidas pavorosas. Décimo cuarto. En respuesta al fracaso de la ofensiva, Zelensky destituyó en septiembre al ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov. Décimo quinto. Tras la derrota en la ofensiva, resultó más evidente que nunca que la guerra estaba perdida para Ucrania, pero que la OTAN estaba dispuesta a prolongarla hasta la muerte del último ucraniano. Décimo sexto. Para colmo, la única economía de todo el continente europeo que fue bien en el año 2023 fue la rusa, la quinta del mundo, mientras que las naciones de la Unión Europea entraban en una recesión difícil de encubrir. Décimo séptimo. Estos hechos fueron reconocidos por el jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, Valery Zaluzhny, ya el otoño pasado, al señalar en una entrevista publicada por The Economist que la guerra estaba en un punto muerto y que Ucrania no podía ganarla. Las afirmaciones de Zaluzhny fueron bien acogidas por funcionarios del Pentágono y de la inteligencia americana porque reflejaban las mismas conclusiones a las que habían llegado. 18. En paralelo, Zaluzhny mantenía conversaciones secretas con su homólogo ruso, Valery Gerasimov, sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, única salida razonable para el conflicto. 19. Parte de esas conversaciones entre Zaluzhny y Gerasimov fue el intercambio de prisioneros, una operación que ha quedado detenida después de que Ucrania derribara un avión ruso donde volaban prisioneros ucranianos de regreso a su país. 20. En paralelo, se supo que Zelensky albergaba reticencias crecientes contra Zaluzhny y que ya ideaba destituirlo. 21. Las razones para esas reticencias arrancaban del hecho de que una parte de la inteligencia de Estados Unidos pensaba en derribar a Zelensky y sustituirlo por Zaluzhny, que procedería a combatir la corrupción y a llegar a un acuerdo de paz con Rusia en el que éste conservaría los cuatro oblasts del Donbass. El plan de la inteligencia no contaba con el respaldo de la Casa Blanca. 22. Ayer, Zelensky destituyó al general Zaluzhny, anunciándolo en su cuenta oficial de Telegram. 23. En sustitución de Zaluzhny, Zelensky nombró al general Oleksandr Sirsky. A diferencia de Zaluzhny, que es muy popular en el ejército y entre el 92% de la población civil, Sirsky es un personaje que raya el aborrecimiento, ya que ha demostrado no tener el menor reparo a la hora de sacrificar la vida de los soldados ucranianos. 24. Así, Sirsky fue el responsable directo, junto con Zelensky, de las inmensas pérdidas humanas sufridas por Ucrania en la derrota de Bakhmut. Y 25. Todo sucede mientras tanto, los ciudadanos americanos, como los europeos, mayoritariamente rechazan la idea de seguir enviando a Ucrania un dinero que se retira de la cobertura de sus necesidades. Al igual que Hitler, en 1944, Zelensky se enfrenta con una serie de circunstancias de más que difícil gestión. En primer lugar, resulta obvio que no va a vencer a unas fuerzas rusas que le han causado pérdidas pavorosas. En segundo lugar, los costes humanos y materiales de la guerra resultan escalofriantes y ya han determinado que Ucrania será controlada por poderes extranjeros en las próximas décadas. En tercer lugar, la posibilidad de un golpe de Estado dirigido por militares crece casi a cada día que pasa y, de manera especialmente amenazadora, cuenta con el respaldo de un sector de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que considera más que conveniente salir de Ucrania cuanto antes. Y en cuarto lugar, Zelensky es consciente de ello y, como hizo Hitler en 1944, ha procedido a destituir a la cabeza del ejército, nombrando en su lugar a alguien caracterizado por un absoluto desprecio hacia la vida de sus hombres y que intentará imponer un control férreo de las Fuerzas Armadas en medio de un conflicto perdido hace tiempo. Al fin y a la postre, seguirá quedando de manifiesto que los nacionalistas ucranianos han causado un daño a su país que quizá no cuenta con paralelos a lo largo de la historia de esa zona de Europa. Queda por ver si, como Hitler, Zelensky decide resistir hasta acabar con su vida en el interior de un búnker o si, después de haberse sometido a intereses extranjeros nefastos para Ucrania, acaba concluyendo su vida en un palacete de la soleada Miami. Una suerte que no tendrán los más de 400.000 soldados ucranianos muertos y el sinnúmero de heridos y mutilados en esta guerra que pudo acabar hace 2 años y que decidió continuar Zelensky, porque así se lo señalaron Boris Johnson y Joe Biden. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte de esa deuda se debe al dinero que se ha enviado a un liberticida, vendepatrias y corrupto llamado Volodymyr Zelensky. Muy buenos días. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.